noches. Ereb Tov a todos, Hag Sameach. Bueno, gracias por venir a este segundo encuentro de este ciclo de cultura, y además, bueno, aprovechamos, como la primera vez que hicimos, de saludar a la gente que nos escuchará a través de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a Jofre Montoto. Para aquellos, bueno, buenas noches, buenas noches, Jofre.
Buenas noches.
Para aquellos que no lo conozcáis, deciros, bueno, un par de palabras acerca de Jofre. Jofre es periodista, es licenciado en geografía e historia, su especialidad es la antropología. Es máster en estudios policiales y en seguridad y prevención. Y bueno, además es analista del Centro de Estudios Estratégicos de Cataluña. Hoy, de su mano, nos vamos a adentrar a analizar un tema, pues, complicado, un tema difícil, como es el yihadismo, el cual él ha profundizado muchísimo. Una prueba de ello es este libro que publicó hace un par de años, si no me equivoco, que tiene el mismo título, y además su tesis doctoral gira en torno a este mismo tema. Además, ha aparecido en montones de medios de comunicación intentando explicar y analizar este fenómeno. Cuando le propuse a Jofre venir y buscar un título para esta conferencia, habíamos propuesto este tema de las claves para entender el yihadismo, y él dijo, bueno, esto puede sonar un poco pretencioso, ¿no? Pero bueno, la verdad que debo confesaros que después de haber leído este libro, el título de la conferencia da buena cuenta del tremendo especialista que es Jofre en esta materia, sobre la cual arroja una luz muy aclaradora sobre un tema que es realmente complicado. ¿Por qué? Porque lo explica de una forma, desde un conocimiento muy riguroso sobre la materia, en todo lo que representa el yihadismo, ya sea en Cataluña, en Europa y en el mundo. Lo hace desde diferentes perspectivas, ya sea la política, ya sea igualmente los medios de comunicación, desde la academia también, pasando por lo que se comenta a pie de calle, y también, por supuesto, en lo que hace referencia a los temas de los cuerpos de seguridad. Por todo ello, bueno, pues no solamente recomendamos la lectura de este libro de Jofre, sino que pues celebramos que pueda estar hoy aquí para enseñarnos un poco sobre este fenómeno tan preocupante y tan incierto a la vez, ¿no? Así que, Jofre, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí por una vez como conferenciante. He estado otras veces como invitado en fiestas o en celebraciones y conferencias, y realmente, bueno, repito, es un honor. Cuando, como comentaba Víctor, cuando me habló de titular la conferencia claves para comprender el yihadismo, me asusté un poco. Yo me dedico a intentar entender la ideología que hay detrás de este fenómeno. ¿Para qué? Pues para poderlo combatir. Es un fenómeno criminal, solo hay que ver las noticias, no hay que profundizar mucho. Ellos mismos se presentan como tales. Pero hay que entender, o hay que intentar entender, cómo se llega hasta ahí, porque si no lo entendemos, no lo combatiremos eficazmente y no venceremos a este fenómeno. Esto es algo que, precisamente cuando empecé a interesarme por esto, a raíz de los atentados del 11M, fui a un congreso a Israel, y es algo que me quedó muy claro. Si te engañas, no lo vas a arreglar. O sea, hay cosas que incluso pueden no gustarte de lo que encuentres en tu investigación, pero si te engañas a ti mismo, acabarás perdiendo, o sea, no lo arreglarás. Y por eso me gusta decir que soy un poco de esa línea, ¿no? Un poco de línea israelí. No te engañes, porque no irás por buen camino. Entrando en el tema en concreto, bueno, el yihadismo es una ideología política contemporánea que nace entre la década de los 80 y los 90. Si no entendemos esto, no entenderemos tampoco el fenómeno. Es decir, es un fenómeno que tiene unas raíces religiosas, lógicamente, pero es muy político. Incluso dentro de la tradición religiosa islámica más ortodoxa, es un movimiento innovador, lo cual de alguna manera es contradictorio, porque se presentan como los más auténticos y los más puros, pero están innovando en una tradición religiosa milenaria. Y esta es una de las claves también para comprender un poco su actual expansión y su éxito en gran parte, sobre todo entre la juventud, que es algo que nos extraña mucho, ¿no? Como alguien que te quiere recortar todas las libertades que te ofrece el mundo, triunfa y libremente hay gentes, hay jóvenes, sobre todo en Europa, gente que tiene la vida solucionada, que lo deja todo y se va a hacerse matar en un frente, sea en Irak, sea en Siria, sea donde sea, ¿no? Hay que intentar entender esto. Ciertamente es un fenómeno contemporáneo, muy nuevo, pero que hunde sus raíces muy antiguamente. Su primer, por decirlo así, ideólogo intelectual de referencia es un sirio de nombre Ibn Taymiyyah, que vivió a caballo del siglo XIII y que fue el primero en deslegitimar al mal gobernante musulmán. Hay que entender que en la tradición islámica el desorden interno dentro de la comunidad estaba muy penado. Entonces se entendía que era mejor no aplicar la norma islámica si su estricta aplicación llevaba problemas, ¿no? Sunitas, chiitas, etc. Y lo que hace por primera vez Ibn Taymiyyah es decirle a un gobernante que si no aplica la ley islámica de forma ortodoxa, pues que el pueblo tiene derecho a deponerlo y a buscar otro que sí que lo haga. Esto que de alguna manera nos puede parecer un poco desde obvio hasta no sé, hasta lógico, sobre todo por su época, es algo que ha sido minoritario a lo largo de la historia del Islam. Es decir, el miedo o el rechazo a la división interna llevaba a aceptar una serie de cosas, una serie de faltas a la norma que acaban traduciéndose en formas de vida no islámicas, tal y como se entendía en los primeros tiempos del Islam. Bueno, no me quiero extender en este punto, solo dejar claro este primer referente, que es alguien a quien se reivindica, es decir, a quien Al-Qaeda cita en sus comunicados. No es algo que hayamos ido a buscar los occidentales para ver a qué ideólogo encontramos. No, es ver a quién citan ellos, entonces vas a ver realmente cuáles son sus fuentes. Repito una vez más, para entender el fenómeno. Bueno, esta línea, como decía, es una línea que ha sido bastante débil a lo largo de la historia islámica, pero que ha tenido una serie de revivals, podríamos llamarle, en épocas de grandes crisis en el mundo islámico. El mismo Ibn Taymiyyah surge cuando las invasiones mongolas, cuando cae el califato. Posteriormente surgirá la figura de Wahhab en la península arábiga, en un momento en que el poder otomano en la zona está desapareciendo. Y posteriormente, pues la figura de Hassan al-Banna, fundador de los hermanos musulmanes, en el momento en que cae el califato otomano y en que la colonización es su momento más álgido en Egipto. Posteriormente, pues el mismo Said Qutb o como decía, Al-Qaeda con Bin Laden y Ayman al-Zawahiri, que lo citan en sus comunicados. Como ideología moderna, contemporánea, más allá de estas fuentes más, llamémosle intelectuales, pero antiguas, tradicionales, por decirlo así, ¿de dónde surge, no? Bueno, hay dos líneas, sobre todo, una de las cuales está muy olvidada normalmente por los analistas, llamémosle continentales, que es la línea del panarabismo o el nacionalismo árabe. y la otra línea sería la del surgimiento del islamismo político. El nacionalismo árabe surge en la Primera Guerra Mundial, podríamos decir que es prácticamente un invento británico, para unificar a los árabes contra los turcos. Este panarabismo, este nacionalismo, se expresa de una forma muy agresiva en su momento y acaba evolucionando hacia el partido Baas, un partido que se reclama nacionalista, panarabista y socialista al mismo tiempo, que será el que gobernará en Irak, en Siria, no exactamente en Egipto, pero bueno, tienen una ideología parecida, que exalta ese nacionalismo. Y esta exaltación de ese nacionalismo luego en parte se ve reflejada en la ideología yihadista y queda muy clara en sus textos. Por otro lado está el islamismo político. El islamismo en gran parte del mundo musulmán no es que hubiese quedado como algo que se practicaba en casa, ni mucho menos, era muy presente, pero había ido perdiendo poder político. Cada vez más la religión era, o la religión vivida fuertemente, era algo que quedaba en el campo, que quedaba para la gente más humilde, y las élites se occidentalizaban. Hay algunos resurgimientos en este sentido de este islamismo, de este reislamizar la sociedad, pero no será hasta el 1928 en Egipto cuando aparezca la primera organización contemporánea que realmente esté organizada y llame a reislamizar la sociedad árabe. Será los Hermanos Musulmanes, creados en Egipto por Hassan al-Banna, un maestro de escuela, y esta organización lo que hace es, por un lado, copiar las organizaciones occidentales, es decir, ellos lo que ven es que Occidente, con todo su poderío tecnológico, aparta a los fieles del camino musulmán tradicional ortodoxo y les lleva a abandonar esas formas de vida para occidentalizarse. También es cierto que esto es un poco inevitable. Lo mismo pasó en Europa. Cuando llega la industrialización, la revolución industrial cambia completamente las formas de relación. Es difícil ver el papel de la mujer hoy en día en la sociedad europea sin la revolución industrial. Y esto es algo que en sociedades tradicionales pues provoca a menudo un rechazo muy importante. En Egipto, donde surgen los Hermanos Musulmanes, surgirá también una figura que es el gran intelectual del yihadismo y así es reivindicado, que es la figura de Said Qutb. Said Qutb, además, es una figura que une muy bien estas dos líneas a las que hacía referencia, que son, como decía, el panarabismo por un lado y el islamismo político por otro. Said Qutb, que viene del nacionalismo, que viene de un nacionalismo laico, que viene de un nacionalismo laico incluso progresista, se va apartando de este nacionalismo egipcio, nacionalismo árabe, para ir cada vez radicalizándose más. Y lo que hace en gran parte es enriquecer el mensaje del islamismo político con esta experiencia propagandística extraída del nacionalismo árabe. Aunque lo rechaza, utiliza sus técnicas para captar más adeptos para la causa islamista. De hecho, cuando algunos afirmamos que el yihadismo, una de las formas en la que lo podemos cualificar para explicarlo, decimos que es una forma de nacionalismo religioso, la figura de Said Qutb pues es ciertamente un ejemplo muy muy bueno, ¿no? Porque realmente es la persona que junta estas dos tradiciones, las intelectualiza y escribe sobre ellas. Y seguir su obra, sobre todo sus artículos, da una buena medida de esta evolución y de cómo se lleva unos determinados aspectos de una ideología y se trasladan a la otra. A menudo nos preguntamos, más allá de estos intelectuales, más allá de sus obras, ¿por qué el fenómeno estalla? ¿Por qué el fenómeno funciona? Bueno, pues no hay un no hay una clave. El mundo musulmán es muy grande, es muy amplio. Hay países que ciertamente han padecido una colonización muy fuerte, grandes represiones, Argelia, Egipto, pero hay países que deben su existencia ciertamente a Occidente, como Pakistán o como la misma Arabia Saudita. Pero si nos fijamos, este islamismo político, que luego evolucionará hacia formas violentas, surge realmente en los países que han padecido la colonización. Por tanto, es cierto que hay un rechazo a Occidente, y es cierto que parte de ese rechazo tiene una base que se puede comprender. Hassan al-Banna mismo describe la situación de los trabajadores que están construyendo el canal de Suez, los trabajadores egipcios, y describe cómo viven pues los ingenieros europeos, ¿no? Y realmente pues la descripción no es muy favorable. También es cierto que por aquella época la diferencia entre un trabajador manual europeo y un ingeniero europeo también era abismal. Pero si le añadimos el hecho de que el trabajador es de aquí y el ingeniero es de allí, pues tenemos un plus en esta carga emotiva, que además, si se utiliza de forma demagógica, pues todavía va más allá. Lo que hacen los hermanos musulmanes es inventar, podríamos decir, lo que yo llamo la neodawa, que es algo que luego ha sido copiado con mucho éxito. La dawa es la llamada que tienen que hacer los musulmanes al resto de la humanidad para unirse al Islam. Lo que hacen los hermanos musulmanes es, con un marketing muy bueno, es modernizar esto. Es decir, lo que hoy vemos que hace Hamas o Hezbollah haciendo escuelas, hospitales, es decir, llevando la asistencia, llamémosle básica, a aquellos que no la tienen, esto empezaron haciéndolo los hermanos musulmanes. Se dice, está así publicado y lo reflejo yo en mi libro, que lo que hicieron fue copiar a los jesuitas, que parece ser que tenían bastante éxito en este sentido. Entonces, lo que hacen los hermanos musulmanes, la forma de reislamizar la sociedad es aquello que se dice adoctrinamiento, entrando por la necesidad, ¿no? Es decir, bueno, yo te pongo la escuela, yo te enseño a leer, te enseño a escribir, yo te enseño matemáticas, pero te voy adoctrinando de forma, bueno, pues de la forma en que todos conocemos, ¿no? Todos hemos visto las imágenes de cómo se hace esto y de a lo que se llega. Egipto no solo es un buen ejemplo en este sentido. Los hermanos musulmanes en Egipto, cuando muere Hassan al-Banna, bueno, cuando es asesinado en el año 48, cuentan con más de 1 millón de adeptos y están repartidos por prácticamente todo el mundo árabe, y tienen incluso sección en Francia. Y este pósito que dejan allí por donde pasa será muy importante, porque pese a que los hermanos musulmanes no pueden ser calificados de yihadistas, sino de islamistas políticos, islamistas radicales, etcétera, etcétera, y tengan luego, como pasa con Hamas en Gaza, una rama que sí que puede ser calificada de yihadista, por ejemplo, en Jordania no lo son. En Jordania han sido más bien colaboradores del régimen jordano. Por eso tienen un peso muy importante, histórico y presente, pero no podemos calificarlos de organización yihadista. El yihadismo es posterior, es más militante y bebe de algunas fuentes que rechazan no solo el Islam tradicional, sino también los hermanos musulmanes como tales. Hablaba de la figura de Said Qutb. Said Qutb, recogiendo lo que habían hecho otros autores, por un lado, y por otro, proponiéndolo él mismo, dice que en el mundo actual el Islam ya no existe, el Islam auténtico ya no existe, que estamos en un estado de yahililla, que era el estado de inopia en el que vivía el mundo antes de la llegada de Mahoma, y que todo aquel que no se adhiera al Islam ortodoxo y que él entiende como único, puro y auténtico, pues queda excomulgado de la comunidad musulmana. ¿Esto qué significa? Esto significa que es sujeto de ser muerto, de ser asesinado. ¿Y esto a qué lleva? Pues esto lleva a una reformulación de lo que había sido el islamismo político hasta el momento. Los hermanos musulmanes, por ejemplo, rechazan esto. Los hermanos musulmanes lo que dicen es que una persona que no lleve una correcta vida islámica no por eso deja de ser musulmán. Ya lo castigará Dios, ya lo mandará al infierno. Pero nosotros no, bueno, nosotros, ellos como comunidad no pueden hacerlo. Lo que dicen los seguidores de Qut es que aquel que no lleva una correcta vida islámica hay que matarlo. Pues tenemos a Lisi en televisión cada día. La plasmación de esta ideología, pues la tenemos ahí. El primer grupo terrorista que siguió sus postulados fue un grupo al que se ha llamado excomunión y exilio, más o menos por traducción. Fue un grupo que tuvo una vida breve, fueron rápidamente, asesinaron a un ministro en Egipto y fueron rápidamente desarticulados, pero sus miembros, pese a ser muy pocos, luego nos los encontramos en las diferentes organizaciones que han llegado a lo que hoy en día es Al-Qaeda y es el yihadismo, ¿no? Por ejemplo, posteriormente, supervivientes de este grupo participaron en el asesinato de Anwar el-Sadat, en la organización Al-Jihad, y miembros de este grupo fueron también los que a los que se unió el actual número uno de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, también que participó también en el asesinato de Anwar el-Sadat y que luego sería uno de los fundadores de Al-Qaeda. Es decir, hay una línea de pensamiento, pero también organizativa, que surge de Egipto y que es muy importante. En la configuración del yihadismo como ideología, no solo es importante esta línea es básica, pero hay otras. Por ejemplo, Arabia Saudita, con su doctrina wahhabita, que es una doctrina ultraconservadora, muy rigorista, partidaria de los castigos corporales, por ejemplo, de la lapidación. Bueno, ahí está el régimen de Arabia Saudita y su bueno y la aplicación de la ley islámica ortodoxa, tal y como viene recogida realmente, tal y como viene recogida en los textos sagrados musulmanes. Otra cosa es que el conjunto del mundo musulmán entienda que hoy esto tiene que ser así, pero bueno, hay esa línea y es una línea que desde los años 60 se expande por el mundo a través del petrodólar, crea bancos, crea ONGs, crea fundaciones humanitarias para hacer, bueno, pues lo mismo que hacían los hermanos musulmanes, pero bueno, con su línea política, para adoctrinar a jóvenes, adoctrinar niños, adoctrinar jóvenes, adoctrinar musulmanes, en definitiva. Gran parte de los talibanes surgirán de las madrasas pagadas por Arabia Saudita, en, ya sea en Afganistán, ya sea en Pakistán. Y luego, bueno, también hay un montón de pequeños grupos que han ido surgiendo por el mundo, pues que también han empezado su radicalización en mezquitas pagadas por Arabia Saudí. Arabia Saudí que, ciertamente, con la aparición de Al-Qaeda se asusta y recula un poco, pero bueno, parece que hay otros países dispuestos a cubrir un poco ese espacio. Países que, bueno, que los tenemos bastante presentes aquí en Barcelona, desgraciadamente. Como decía, en la configuración del yihadismo hay diferentes líneas o tradiciones. Tenemos por un lado a los egipcios, se les llama así, esta gente que viene del grupo Takfir, también se les llama así, con experiencia operativa, experiencia en terrorismo. Luego está el grupo de los árabes, genéricamente también, que son sobre todo los jóvenes de la península arábiga que van a Afganistán a combatir a los soviéticos. Estos adquieren una cierta capacidad operativa, aunque realmente en combate pues no demuestran ser muy buenos. Eso es lo que por lo visto contaban los afganos, que les venía muy bien el dinero que venía de la península arábiga, pero que aquellos jóvenes alocados sin preparación militar, que parecía que solo querían irse a hacerse matar para ir directos al paraíso, pues que claro, en combate mucho muy útiles no eran. A estas dos líneas se le une otra que viene de la India, que también tiene un par de tradiciones. Por un lado, la escuela de Deobandi. Deobandi es una ciudad de la India donde, bueno, hay una serie, donde se crea una línea de pensamiento muy, muy ultraortodoxo, que se dedica a fabricar fatuas para decirle a los musulmanes lo que es correcto y no es correcto desde el punto de vista musulmán. Es una línea, como decía, muy ultraortodoxa, que también pagará muchas madrasas en la zona de Afganistán y Pakistán, y de la que también en gran medida surgirán los talibanes. Esta línea tiene también tiene su ideólogo de cabecera, por decirlo así, que es un hombre llamado Maududi, que escribe, entre otras cosas, La Yihad en el Islam. Es un libro que en inglés se encuentra fácil en internet y que lo que trata de hacer es combatir la influencia no solo de la ideología occidental, llamémosle dominante en la época o propia de la colonia, sino también las influencias marxistas. Y Maududi lo que hace es escribir con un tono que es válido para cualquier organización de extrema izquierda europea. Es bastante sorprendente porque moderniza mucho el discurso. Es decir, ya no intenta llegar a los jóvenes hablando de una forma tradicional, expresándose de forma religiosa. No, él habla de la revolución islámica, de la yihad como guerra revolucionaria auténtica, de la vanguardia revolucionaria musulmana para hacerse con el poder y llevar pues la sharia a toda la humanidad. Y bueno, esta línea de pensamiento pues tiene ya en su momento gran influencia sobre el propio Said Qutb en Egipto, pero también tendrá sus expresiones violentas tanto en Pakistán como en la India. Los grupos terroristas que llevaron a cabo, pues por ejemplo, los atentados de Bombay, beben directísimamente de esta tradición y son, bueno, y son seguidores de estas doctrinas. Nos encontramos que a finales de los 70, principios de los 80, no solo hay diferentes líneas de pensamiento que se van encontrando, sino que además pasan cosas muy importantes en el mundo musulmán. Hay la revolución iraní, por un lado, que demuestra que se puede vencer al régimen y se puede instaurar un régimen religioso. Por otro lado, hay la actuación de los egipcios con el asesinato de Sadat. Por otro lado, hay la guerra en Afganistán contra los soviéticos, una llamada a la juventud musulmana a unirse a la yihad. Las fatuas de la época dicen que un buen padre musulmán o una buena mujer no puede impedir que el hijo o el marido vayan a la guerra. Eso sí, tienen que quedar algún otro hermano para cuidar de los padres, estas obligaciones tradicionales, pero hay una llamada muy importante. Y en Afganistán, en la lucha contra los soviéticos, se van a ir encontrando estas tres grandes líneas. Van a colaborar y van a acabar dando lugar, pues, por un lado, a nivel estrictamente organizativo, a lo que hoy conocemos como Al-Qaeda, pero sobre todo van a fusionarse en una ideología que se expresa, yo creo que un resumen excelente para saber exactamente qué es el yihadismo, pues es lo que se declara la declaración fundacional de Al-Qaeda, que es la llamada al Frente Islámico Mundial contra los judíos y los cruzados. El titular ya lo dice todo: el Frente Islámico Mundial contra judíos y cruzados. No te libras. O eres musulmán y de los buenos, o no te libras. Es un documento que está en inglés, pero también está en castellano, se encuentra también de forma relativamente fácil. Al-Qaeda no solo en primer lugar demuestra esta fusión ideológica y demuestra que se puede vencer a la segunda potencia mundial, los soviéticos, sino que 20 años más tarde, menos, demuestra también que se puede atentar contra la primera guerra mundial, perdón, contra la primera potencia mundial, que son los Estados Unidos. Al Qaeda es una organización que, pese a tener todo un background ideológico, no es muy extenso, pero que realmente existe, es una organización que lleva a la máxima expresión aquello de la propaganda por el hecho. Es decir, yo te demuestro que esto se puede hacer, igual que se asesinó a Sadat, igual que se venció a los soviéticos, pues se demuestra que se puede también vencer a los americanos, golpearles en su casa y llevarles a otros Vietnams. Que esto es algo que aparece, es algo de lo que se habla muy poco también. Al-Qaeda como organización y luego las filiales, sucursales, etcétera, tienen muy, muy, muy estudiado Occidente, conocen muy bien qué nos hace débiles y además lo dicen. Bin Laden lo dijo: nosotros amamos la muerte como vosotros amáis la vida, nuestras bombas atómicas son nuestros suicidas. Y como sois unos cobardes porque amáis la vida más de lo que nosotros a la muerte, pues os acabaremos venciendo, más tarde o más temprano. Si pudimos con los soviéticos, que eran mucho más duros que los americanos, podremos con los americanos. Y ellos conocen nuestras debilidades. Ellos han vivido en Occidente. El mismo Bin Laden fue educado en Occidente. Y en gran medida tienen razón. Nuestra gran debilidad somos nosotros. Militarmente, Occidente es invencible. Eso no hace falta ser un gran experto militar. ¿Quién nos podría dar problemas? China. ¿China para qué va a querer entrar en una guerra mundial ahora que se están haciendo millonarios? Es más, los dirigentes chinos, ¿para qué van a querer buscarse problemas? Nuestro problema real está en nuestra debilidad interna, que es allí donde realmente nos están atacando con el uso del terror. Cuando sale un miembro del ISIS cortándole la cabeza a un periodista, nos está mandando un mensaje a nuestra gente. Ellos son muy conscientes, por ejemplo, que Vietnam no se perdió en el frente, se perdió en Estados Unidos y por televisión. Pues pretenden hacer lo mismo. Pretenden que retiremos nuestras tropas, nuestra presencia, de aquellos lugares en los que ellos están creciendo. Y la estrategia es ir creciendo hasta que realmente se puedan enfrentar a Occidente en una guerra de desgaste en la que nosotros, como amamos la vida, pues acabaremos perdiendo porque somos débiles de espíritu. No les falta parte de razón. Me temo que esta no es una buena noticia, pero me temo que tampoco estoy sorprendiendo a nadie, desgraciadamente, ¿no? Muchas de las reacciones ante este fenómeno sabemos que son muy, muy, muy tímidas. A menudo escuchamos a tertulianos que prácticamente disculpan muchas de estas acciones o dicen que si esto pasa es culpa de Occidente. Bueno, pues Occidente sí ha hecho muchas cosas malas, pero ¿qué ha hecho Occidente que no haya hecho cualquier gran imperio? Nada, es decir, ocupar un territorio que no es tuyo, pues esto lo hicieron los mismos califatos en su día, pero bueno, es que esto ya lo hizo el Imperio Romano o el Imperio Inca, si alguien no quiere un ejemplo europeo. Por tanto, nos enfrentamos a un fenómeno que nos sorprende, que desconocemos culturalmente y que eso es lo que lo hace más peligroso. Volviendo a lo que hablaba de las claves para entender el yihadismo, pues una de las más importantes es realmente entender esta cuestión. Es decir, de la misma manera que ellos nos ven a nosotros occidentales, nos entienden y saben cuál es la mejor manera de combatirnos, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y no pararnos en los textos de los propios yihadistas, sino entrar en el fondo de la cultura musulmana, de la cultura árabe, de la cultura afgana, de la cultura pakistaní o de la cultura indonesia, en su mezcla con el Islam, tal y como se vive allí. Ciertamente hay que entender muy bien esta ideología, pero hay que ir un paso más allá. El yihadismo en sí, además, se puede definir de forma relativamente fácil, ¿no? Se puede hasta simplificar, se puede decir, sin faltar a la verdad, que es el totalitarismo del mundo musulmán. Aquí tuvimos los nuestros, el comunismo y el nazismo, y allí tienen el suyo, que tiene, además tiene muchas coincidencias con los que nos inventamos nosotros, como occidentales. Y entre ellas, pues bueno, si cogemos el clásico de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, pues hay uno que es muy claro, la judeofobia. Hay otro que también es muy claro, que es el imperialismo, en este caso un intento de recuperar los imperios pasados. Y un tercero que es la modernidad. Arendt no lo expresa así, ella habla de la burguesía, bueno, era otra época. Yo hablo directamente de la modernidad y la confrontación con la modernidad. No se puede entender un nacionalismo religioso que se hunde en unas tribus del desierto arábigo de hace 1500 años sin entender el choque que significa la modernidad y cómo esta puede ser rechazada. Se pone siempre un ejemplo clásico, ¿no? No se rechaza el coche, se rechaza que lo conduzca una mujer. ¿Por qué? Porque esto implica un cambio social. La mujer tiene libertad, ya puede, sale de casa, coge el coche y se va. Yo he conocido gente mayor aquí que no querían que su mujer tuviese el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque le daba una libertad que hasta ese momento estaba controlada por el hombre, ¿no? Pues, bueno, hay que entender también todos estos cambios en las tradiciones y estos choques, sobre todo cuando el choque no viene desde dentro, viene desde fuera. Y cómo de fácil es manipular a una gente que realmente está padeciendo la industrialización, está padeciendo este choque cultural, y cómo es de fácil ir y decirle: la culpa de todos tus males no es tuya, no es nuestra, sino que es de aquellos de allí que son muy malos, que quieren acabar con todo lo que eres tú. Tú que tienes un pasado esplendoroso, tú que fuiste lo más importante de la humanidad, tú que los tenías a ellos como esclavos, lo que tienes que hacer es recuperar lo que fuiste yendo a sus raíces y reviviéndolas. Este mensaje viene a ser lo que dice Qutb en sus obras, un poco también lo que dice Maududi, y está en el fondo de todo el mensaje yihadista. Por eso yo hablo de nacionalismo religioso y podemos hablar tranquilamente incluso de neoimperialismo, ¿no? Es de recuperar, no solo de recuperar el califato, algo a lo que siempre se están haciendo referencia, sino de llevar o de incluir a toda la humanidad, independientemente de si quieren o no quieren, dentro de este califato, porque es un mandato divino, que toda la humanidad viva bajo la ley islámica aplicada en su forma más ultraortodoxa. Es curioso ver además cómo teorizan en sus obras cuál sería la situación de judíos y cristianos, los pueblos del libro, como se dice en el Corán, dentro de esta de este califato, ¿no? Pues sería muy parecida a la que tenían hasta principios del siglo XX a muchos judíos y a muchos cristianos del norte de África, por ejemplo. La llegada de Occidente no fue precisamente opresiva, fue más bien liberadora. En el mundo musulmán tradicional, judíos y cristianos, en teoría no se permitía la existencia de politeístas. Había que eliminarlos o convertirlos, pero bueno, esto en la India, por ejemplo, había demasiados, no se pudo aplicar, pero allí donde se aplicó tenían la calificación de dhimmis, protegidos, y tenían que pagar un impuesto de protección. Esto sonará bastante mafioso, pero bueno, pero funcionaba así. No solo eso, sino que además en muchos lugares, pues tanto judíos como cristianos, repitiendo la experiencia judía en Europa, pues tenían que vivir determinadas zonas, no podían tener propiedad de tierra, tenían que vestir determinada ropa para ser rápidamente identificados, no podían, por ejemplo, montar a caballo porque no podían estar nunca por encima de un musulmán, etcétera, ¿no? Además, las ceremonias de pago de este impuesto, pues eran ceremonias de humillación pública en la plaza del pueblo, donde se les tiraba de la barba, del pelo, se les abofeteaba, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que nos propone el yihadismo, si es que nos deja vivos. Y ciertamente no es un futuro muy, muy agradable. No sé si vamos bien de tiempo.
Sí, yo creo que vamos bien de tiempo y después dejamos un pequeño espacio para preguntas, que seguro que...
Vale, lo digo porque intento... Si me animo, mañana a esta hora estaremos aquí. Entonces, procuro irme y porque también pienso que quizá las preguntas y el diálogo serán un poco más enriquecedores, ¿no? Después de soltar toda la parrafada durante casi una hora. He procurado dar unos datos ciertamente genéricos para poder apuntar hacia algunas de las claves de por qué de este fenómeno, de dónde surge, qué es también un poco, que sea más allá del titular, más allá de un nombre, qué es, a qué nos enfrentamos, qué nos espera, y situarnos también un poco en algo de lo que a mí me gusta mucho hablar. O sea, no solo hay que conocer, sino que también hay que hacer propuestas para combatir el fenómeno, ¿no? Bueno, y como decía Víctor, no me quiero hacer autopropaganda, pero bueno, yo es lo que procuro hacer. Es decir, es un fenómeno al que hay que combatir, por un lado, ciertamente con la fuerza, no hay más remedio, sea militarmente, sea policialmente, no hay más remedio. Pero por el otro lado, es un combate que al final será ideológico. Es decir, mientras haya gente que se quiera sumar a las filas de estas organizaciones, seguiremos teniendo el problema. Serán más fuertes, serán más débiles, pero seguiremos teniendo ese problema. Mientras haya jóvenes en Europa que viven como con unas libertades, con un nivel de vida que era inimaginable para sus propios padres, no digamos ya para sus abuelos, que lo abandonan todo para irse a sumar a las filas de estas organizaciones, este combate de alguna manera lo estamos perdiendo. Por eso yo hago mucho hincapié en la necesidad de las medidas sociales, de explicar muy bien el fenómeno, de ser muy, muy, muy pedagógicos en ese sentido. Porque si no se comprende el fenómeno, lo que podemos hacer es crear fenómenos que aviven el fuego, que no lo apaguen. Y por tanto, yo siempre animo no solo a conocer el yihadismo en sí como fenómeno, sino a ir más allá un poco, a entender el islamismo político y el islam como religión. Porque si no, al final tampoco vamos a vencer ese combate ideológico. Desde el desprecio o desde la superioridad, no hay solución, no hay camino. O sea, el camino es que ellos mismos dejen de sumarse a esta ideología. Es cierto que en Occidente tuvimos una guerra mundial y luego tuvimos una guerra fría para derrotar a nuestros propios monstruos. Pero al final la derrota más importante yo creo que ha sido la ideológica. A pesar de que sigan surgiendo algunas setas venenosas, al final yo creo que lo realmente importante es vencer en el debate ideológico, en que la gente rechace esa ideología, en que la gente no se sume. Y eso solo se hace desde el conocimiento, no se puede hacer desde el desconocimiento de lo que es y a lo que te lleva, a lo que te espera no solo a ti, sino a tus semejantes. Y bueno, nada más. Gracias una vez más por invitarme y espero que tengamos un diálogo en el que poder también responder a alguna duda, alguna inquietud. Ya sé que es mucha información en muy poco tiempo, y por eso, bueno, espero que me hagan preguntas. Gracias. Buenas noches.
Totalmente de acuerdo con esto que dice usted de la pedagogía, pero digamos, ¿lo están haciendo los gobiernos?
No. Los gobiernos europeos se mueven en el mundo de lo políticamente correcto y en el mundo del solo lo hago cuando no tengo más remedio.
Y el dinero.
También. También.
También podrían bloquearlo y no.
Podrían bloquear muchas cosas.
Y ahora de los árabes. Y sí, de todas estas regiones se tapan un ojo y ya prefieren tener negocios con ellos.
Ciertamente, durante la Guerra Fría se permitió la expansión del wahabismo sin querer ver más allá. Pues bueno, pues en gran parte tenemos lo que tenemos. También se entiende la estrategia en aquel momento. Había un enemigo muy, muy cercano y muy peligroso y había que vencerle. Pero yo creo que hoy en día tenemos una experiencia histórica que nos debería permitir comprender que un fenómeno muy pequeño y aparentemente inocuo puede acabar siendo un cáncer. Una célula que se te estropea puede acabar siendo un cáncer mortal. Y eso es algo que los gobiernos occidentales yo creo que en gran medida no ven, sobre todo en el continente europeo. Yo ahí soy muy crítico. Yo creo que se mueven en el último momento y cuando ya no tienen más remedio. Yo creo que si se hubiese actuado antes nos habríamos ahorrado muchos problemas. El ejemplo de Siria es clarísimo. Los rusos dijeron que no se podía hacer nada y no ayudamos, por decirlo así, a los nuestros, a los pocos más o menos demócratas que había allí, los que de alguna forma eran occidentales, los dejamos tirados. Mientras el petrodólar alimentaba al ISIS, mientras Turquía no hacía nada y mientras Rusia daba apoyo a Assad, ¿Europa qué hacía? ¿Occidente qué hacía? Nada. Pues ahora ya tenemos el problema no en Siria, ya lo tenemos en Irak y bajando. Y tenemos a gente de aquí que ya se desplaza hacia allí, gente joven que va a combatir, que va a morir, gente que va, adquiere experiencia en combate, adquiere experiencia en terrorismo, en explosivos, en el uso de armas, etcétera, y vuelve. Entonces tenemos un problema el doble de gordo. Esto además ya nos pasó en Afganistán. Y en ese momento pues teníamos la excusa de la Guerra Fría. Uy, es que los soviéticos había que montarles su propio Vietnam. Vale, pero ya lo hemos hecho, ya nos hemos equivocado, ya hemos visto a qué nos lleva. Vamos a intentar aprender de los errores. Parece que los europeos, con nuestra orgullosa cultura milenaria, no nos gusta repasar nuestra propia historia contemporánea y deberíamos hacerlo porque, bueno, la frase es conocida: quien no conoce su propia historia está destinado a repetir sus propios errores. Ahí estamos un poco.
¿Qué influencia puede haber tenido el yihadismo en las primaveras árabes?
Yo creo que las primaveras árabes no surgen del yihadismo, surgen realmente de una juventud que está harta de dictaduras militares y que quiere un cambio, si no democrático occidental, algo parecido. Quiere más libertad. ¿Qué problema tienen? Pues como en Egipto, los que están mejor organizados son los hermanos musulmanes y son los que se acaban llevando el gato al agua. ¿Qué otro problema tienen? Que detrás de los hermanos musulmanes, los mejor organizados y los que más dinero tienen son las organizaciones yihadistas. Y el tercer gran problema que tienen es que Occidente, en vez de ir a buscar a los demócratas de allí, que no son muchos, pero que a verlos haylos, en vez de ir a ayudar a estos jóvenes que quieren más libertad, dice, bueno, es un problema interno, yo me lavo las manos, yo las cosas como están ya me van bien, o incluso se van a hablar con los hermanos musulmanes presentándolos como moderados. Sí, claro, comparados con Al-Qaeda son moderados. Pero es que la gente que protagonizó la primavera árabe no quiere pasar, como me comentaron a mí una vez, de una dictadura militar a una dictadura religiosa. Para eso me quedaba como estaba, que por lo menos no se metían en mi casa. Si vienen los religiosos, es que ya no es aquello de no te metas en política y no tendrás problemas, no, es que tendré problemas sí o sí. La cosa es mucho más grave y allí yo creo que los miedos de Occidente, nuestros propios miedos, nos hacen mucho daño, mucho, y le estamos dando cancha a esta gente. Hay mucho miedo. Claro, la segunda guerra de Irak fue un gran error, les hemos dado munición para mucho tiempo. Sí, pero eso no nos puede llevar a decir no, nunca más vamos a mandar tropas a ayudar o nunca más, no, porque que te equivoques una vez no quiere decir que no puedas intentarlo nunca más. que te hagas que te pase la corriente poniendo un enchufe porque no sabes, no quiere decir que no vayas a hacerlo bien la próxima vez sin tener un calambrazo, ¿no? Pues bueno, pues un poco sería lo mismo.
O sea, en parte fue un engaño a los que estuvieron saliendo a las plazas.
Sí,
hay
blogueros, lo digo porque es algo que está relativamente al alcance, ¿no? Que lo denuncian, ¿no? Que dicen, oiga, yo es que salí porque quería más libertad, no porque quería menos. El problema es que, claro, esta gente que salió en su momento no estaban organizados realmente, o en todo caso eran grupos muy pequeños, perseguidos por la propia dictadura egipcia o tunecina o en Libia, ¿no? Entonces, pues con lo que se encuentran es que los que están bien organizados y los que realmente son más, porque tampoco nos engañemos, la organización hegemónica en Egipto son los hermanos musulmanes, son los que tienen presencia en todo el país, en todos los estratos sociales, desde los más pobres analfabetos hasta los colegios profesionales y las universidades, están en todas partes. Por tanto, estaba muy claro para cualquiera que se hubiese molestado en conocer un poco la situación en que iban a ganar las elecciones. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues que ganen. ¿Y qué esperábamos? ¿Que no hiciesen nada? ¿Qué es lo que te dice la gente de allí? Pues eso, prefiero una dictadura militar que, si no me meto en política, no me molesta, que una dictadura religiosa que me va a decir, bueno, que se me va a meter en casa, me va a decir, claro. Y el riesgo que corremos por no haber apoyado a los buenos, a los demócratas en un primer momento, es acabar teniendo regímenes peores. Y bueno, en eso estamos. Ahora decimos que nos conformamos con lo que hay en Egipto, porque lo que venía era peor. Que lo que pasa en Libia, bueno, pues a ver qué hacemos. Y que ahora los argelinos ya nos parecen estupendos, pese a todo. Argelia ya fue una experiencia de la que teníamos que haber aprendido y no se aprendió nada. Se pensó que era una cosa propia de allí. No se le quiso dar importancia al GIA, no se le quiso dar importancia a nada de lo que pasó. Pero es que reflejaba una situación muy clara, una situación sociológica en el mundo árabo musulmán, en el Magreb, que estaba clarísima. Y las consecuencias que ya tuvo en algunas comunidades de hijos de inmigrantes, hijos y nietos de inmigrantes en Francia, nos tenía que haber enseñado lo que pasaría. El hombre que organiza el GIA en Francia tiene un perfil que se repite hoy en día muchísimas veces. Un joven de extrarradio de una gran ciudad, de una banlieue, pequeño delincuente, que acaba en la cárcel, allí se radicaliza, se va a Argelia y vuelve ya montando un comando terrorista. ¿Cuántas veces ha pasado eso desde entonces? Un montón. Un montón. Y parece como que no hemos aprendido del fenómeno. Ciertamente los cuerpos de seguridad han aprendido. Otra cosa es que luego la política funcione todo lo bien que tenga que funcionar. También es verdad que no es fácil, porque corres el riesgo de criminalizar a toda una comunidad y entonces lo que haces es empujarlos ya a manos de los radicales. O sea, les haces el trabajo. Y ahí es donde yo hablo del tema del trabajo social. Del tema de que, bueno, claro, a ver, el racismo, porque racismo hay. ¿Y cuánto influye? Pues tiene su influencia, ciertamente. No sé, las desigualdades sociales, ¿cuánto influyen? ¿Influyen? Pues seguramente influyen, dependiendo del individuo. Pero, y todo esto es importante, ¿eh? Y todo esto, yo hablo de ello y trabajo sobre ello. Pero al final, lo que hay que ver es ¿de qué forma combatimos a esta ideología más allá de los tópicos del racismo y las desigualdades sociales? Porque si todo fuese racismo y desigualdades sociales, habría mucha más gente que se va y todos serían del mismo segmento. Y no es así. También se va gente, lo que decía, de clase media, con la vida solucionada. Si fue un chico alemán de 17 años, jugador de la selección alemana de fútbol, y se fue a Siria y murió allí. No era un desesperado de la vida, que lo tenía solucionado. Seguramente con 17 años ya había ganado más dinero del que ganaré yo en toda mi vida. O sea, que bueno, el fenómeno está ahí y es complejo y hay que combatirlo desde estos diferentes ángulos. Lo que no se puede hacer es esconder la cabeza bajo el ala. Lo que no se puede hacer es ser políticamente correcto. Lo que no se puede hacer es decir no pasa nada o es un fenómeno muy pequeño. Bueno, es pequeño, más pequeño era antes y ahora es así. Veremos cómo es. Incluso hubo intelectuales que dijeron que Al Qaeda estaba acabada. Si solo tenías que mirarte un mapa. Lo que ahora se habla de Boko Haram, hace 7 o 8 años, ya algunos, tampoco con leer prensa internacional te enterabas, tampoco hacía falta que te informara la embajada de Estados Unidos. Es decir, ya con leer prensa internacional veías lo que pasaba en Nigeria, lo que pasaba en Somalia, lo que pasa en el Cáucaso. Lo tenemos olvidadísimo, pero en el Cáucaso es tremendo. Lo que pasa en Indonesia, en el sur de Filipinas. En el sur de Filipinas, como es territorio norteamericano, lo tienen bastante solucionadito. Pero había unos campamentos de entrenamiento donde fueron, por ejemplo, algún español, que luego estuvo involucrado en el 11M en Filipinas. Está lejos, ¿eh? En Indonesia hay un auge del radicalismo y del yihadismo que, bueno, hubo los atentados de Bali y aquí los medios lo presentan como algo que casi fue una anécdota. Más de 100 muertos, no es una anécdota, no es una anécdota, no fue un ataque, como oí el otro día en televisión, creo que fue un ataque contra intereses australianos, no, fue un ataque contra turistas que estaban de vacaciones, contra civiles. Bueno, pues tenemos un, como decía, un fenómeno muy grande, muy grave, pero al que parece que hay mucha gente que no quiere verlo.
¿No se puede controlar un poco más el ciberespacio? Porque gran propaganda proviene precisamente a través de YouTube o sí, otros medios. Hoy, por ejemplo, me ha llegado un vídeo de una cantante palestina que muy popular, de cantante pop, que su canción estrella es Matar judíos. Y cómo es que nadie hace nada.
Bueno,
por ejemplo, hay unas leyes contra la propaganda nazi. Y cómo es que no hay contra propaganda yihadista, que estamos expuestos todos a esto.
Hay mucho interés de por medio, porque no puede ser que la gente, tanto sociólogo,
politólogo, psicólogo,
debería
se cierre los ojos, ¿no?
Debería existir, ciertamente. Es decir, lo que no puedes hacer es hacer una legislación contra el odio y a estos se la aplico, pero a estos no. No tiene sentido. Para eso no te molestes. En Inglaterra eso lo vieron en los años 80, el famoso Londonistán, con la famosa mezquita de Finsbury Park, donde se llamaba cada día a matar cristianos, a matar judíos, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final resulta que los que llevaban esto eran todos de Al Qaeda, eran del GIA, estaban implicadísimos en atentados y ahora están casi todos en la cárcel. Bueno, pues no hemos aprendido de aquello. En España creo que es el único país de Europa donde no se ha expulsado todavía un solo imán radical. Y es algo que no sé si tiene algo que ver con los aves que van hacia Arabia Saudita o algo parecido. Pero no tiene ninguna explicación lógica.
En escuelas hay clases subvencionadas de islamismo y sin embargo no hay clases subvencionadas de otras religiones.
Sí, aquí está muy claro que hay una presión económica y luego también hasta cierto punto hay una presión ideológica. Tampoco hay que engañarse, ¿eh? Aquí, bueno, prefiero no hablar de política estrictamente, pero hoy en día en Europa la judeofobia no la lleva precisamente la derecha, que es quien la había llevado históricamente. Hoy en día es marca de la casa de la izquierda, detrás del antisionismo, bla, 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 o sea, patraña, porque no hay otro nombre, detrás de ahí se acaba justificando de todo, exacto. Se acaba justificando que esta cantante llame a matar a los judíos, no se haga nada, que por cierto tiene su gracia porque los yihadistas se la cargarían en 2 segundos. Es porque tienen prohibida la música, no digamos ya que las mujeres canten.
Y además sale cantando con la
Sí, el niqab.
Sí. Una totalmente cubierta, solamente se ven los hombros, y otra semicubierta con la típica, típico pañuelo palestino.
Tú has dicho hace un momento que Europa parece, o sea, puntos concretos, que Europa parece que no se entera o que no reacciona o que está dormida, o que está empezando a despertar con mucho retraso ante este problema. Entonces, Europa no tiene ejército. Europa no es atlantista. La izquierda europea es antiamericana. Entonces, Europa está, como bien has dicho, dormida. Entonces, ¿quién queda? ¿Queda? Los Estados Unidos. ¿Y los Estados Unidos? ¿Y quién hay en los Estados Unidos? Si te hace la pregunta, Estados Unidos, que sabemos quién hay, Obama. Entonces, claro, si los Estados Unidos no empujan a Europa, ni empujan ellos mismos con más energía, entonces yo te hago una pregunta que sin respuesta, ¿quién lo para esto? No se puede parar. Como los Estados Unidos no empujan a Europa y no haya una solidez atlántica, que no la veo, de momento
yo creo,
no la veo, entonces pregunto.
Yo creo que más tarde o más temprano no habrá más remedio. Sí, no, estoy de acuerdo, pero intentando responder la pregunta. Yo creo que más tarde o más temprano no habrá más remedio que, como se dice, ponerse las pilas. Es decir, Europa es un continente que está tan dormido que tuvieron que venir los Estados Unidos a salvarle la vida a los musulmanes bosnios. Porque nosotros no éramos capaces. Tuvieron que venir los malísimos americanos. Gracias a ellos todavía que eran musulmanes en Bosnia. Alguien también se podría acordar de esto de vez en cuando. Porque los europeos no éramos capaces. Ciertamente, Europa es un continente dormido en este sentido. Está...
Si me permites, otro ejemplo del dormido.
Sí, bueno, un segundo. Ahora volvemos. Es que Beno lo he visto ahí levantando la mano hace un rato.
Dos preguntas. Primero, si el yihadismo es un fenómeno puramente suní, y la segunda es qué diferencias hay entre varios movimientos yihadistas como al-Nusra y el ISIS en Siria.
Bueno, la gran diferencia entre el mundo suní y el mundo chiita es que los chiitas, para que nos entendamos, funcionan un poco como los católicos. Tienen una cierta jerarquía religiosa. En cambio, en el mundo suní, esta jerarquía religiosa no existe. ¿Esto a qué lleva? Pues que dentro del mundo sunita sea más fácil, llamémosle, funcionar por libre. El mundo chiita es, en este sentido, es más limitado, es más ordenado, por un lado, pero por otro, más limitado. Históricamente se han matado. De hecho, el ejemplo que ponía del fundador del GIA en Francia, tengo una entrevista que le hicieron cuando era un joven delincuente que salía de la cárcel y se iba para Argelia, y decía en esta entrevista que los chiitas eran peores que los cristianos. En Irak, una de las grandes críticas que se le hizo a Al-Qaeda es que mataba musulmanes, y la mayoría de ellos eran chiitas. Ellos han intentado buscar algún punto de encuentro complicado. No sé, además el régimen iraní tiene su propia agenda para liderar el mundo musulmán. Una agenda muy complicada, ciertamente, sobre todo ahora que tienen competencia en Turquía, ya que son sunitas y además son más. Pero bueno, complicado. Luego, referente al tema de los grupos, hay muy poca diferencia ideológica. Más que diferencia ideológica, es estratégica. Al-Qaeda, después de las grandes matanzas en Irak, tuvo un cierto repliegue en el uso del terror. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos, porque se le criticaba que mataba sin mirar a quién mataba. Lo que hace el ISIS es ser un poco más, a ver cómo lo diría, no matar tal a lo grande, sino ser, tratar de ser más espectacular. Y por tanto utilizar mucho los medios de comunicación, utilizar la red, asesinar gente, colgarle la cabeza y ponerlo en YouTube. Y el marketing le funciona. Como paralelamente a esto están teniendo avances en el campo estrictamente militar, pues les funciona. Al-Nusra se dice que es, bueno, se dice, de hecho sería una franquicia de Al-Qaeda con otro nombre. ¿Por qué? Pues porque el nombre Al-Qaeda atrae represión muy rápidamente. Por tanto, ¿qué hacemos? Creamos una marca propia con otro nombre, pero somos nosotros igualmente. Esto es lo que pasa en Libia, por ejemplo. Pero las diferencias son estratégicas, doctrinales. No, uno será partidario de cortar más cabezas y el otro menos, pero al final las diferencias son mínimas, prácticamente inexistentes. A veces también hay problemas de liderazgo. Zawahiri ya se veía como el califa y le sale este en Siria y se autoproclama. Y luego se proclama otro emir del Cáucaso. Bueno, está el factor personal, individual y de ego tampoco hay que descartarlo nunca en estas organizaciones. En eso sí que tenemos mucha experiencia con las organizaciones terroristas propias. Se les ha podido hacer mucho daño a partir de esas luchas de egos y de liderazgos. Bueno, está ahí y hay que combatirlo, pero es lo que le digo, las diferencias realmente ideológicas son prácticamente no existen.
Volvemos a...
No, yo creo que abundando en la pasividad, hace poco tuve una reunión y bueno, aquí los dirigentes de Cataluña piensan que hay 700.000 musulmanes que pueden votar. O sea, y cuidado, que tienen un cierto respeto, son 700.000, o sea, están mirando aquí, no están mirando más lejos. Uno, dos, otra cosa que es de orden público, sabéis que estaban intentando, con dinero de Qatar, hacer la gran mezquita en la Plaza de Toros. Entonces ahora han sido muy inteligentes. Como ha habido una presión, todo el mundo dice, esto no es posible, el Qatar, que todo el mundo sabe que financia al ejército islámico y tal, Qatar, que financia aquí la gran mezquita en la Plaza de Toros, esto ni hablar. Pero, sin embargo, lo que sí podemos hacer es una mezquita financiada por Marruecos, que es un país tranquilo, neutro, etcétera, etcétera, bien visto, y claro, si la mezquita la financia la Casa Real de Marruecos, pues esto es perfecto. Y no se ve que en una gran mezquita que va a entrar, yo qué sé, 200.000 personas, ¿qué porcentaje habrá de estas 200.000 personas?
El problema...
Lo que hablamos de la pasividad europea, aquí como no hay alguien que despierte la conciencia, como se están empezando a despertar en Francia, porque en Francia lo tienen, y en Inglaterra. En Inglaterra ya hay ciertas leyes, ya hay una cierta reacción. En Francia lo tienen ya a las narices. En Francia, no sé si habéis oído, que hace, decía que, si no me equivoco en las noticias, 40.000 judíos jóvenes abandonan Francia entre ahora y final de año, que es pasado mañana, y se van a Israel, 40.000.
Bueno, aquí
se juntan
varios aspectos. Por un lado, no se les puede...
Durante toda la Europa. Si alguien se mete contra él, por eso hay el miedo de que nadie se meta.
Exacto.
Bueno, yo creo que aquí además en España y en Cataluña deberíamos aprender de lo que ya se ha hecho en otros países. O sea, sabemos lo que se ha hecho en Francia y lo que se ha hecho mal. Sabemos lo que se ha hecho en el Reino Unido y lo que se ha hecho mal. Pues vamos a aprender de estos dos modelos y crear un modelo propio que funcione. Por ejemplo, con los políticos, pues que vayan viendo lo que ha pasado. En Francia, ¿dónde arrasa el Frente Nacional? Donde antes mandaba el Partido Comunista. ¿Y qué hacía el Partido Comunista? Si tenía que cerrar la piscina municipal para que solo fuesen mujeres musulmanas, la cerraba. ¿Y qué conseguía? Que la mujer del Partido Comunista lo mandara a tomar porra y acabe votando al Frente Nacional. Yo creo que aquí hay algunos que podrían empezar a aprender la lección. Es decir, que nos ha costado mucho, y más en España, llegar al sistema de libertades que tenemos. Lo que no puedes hacer ahora es saltártelo porque viene gente de fuera o gente que ha nacido aquí pero no le gusta. Pues te aguantas. Pero claro, aquí se juntan varios aspectos. Por ejemplo, no se le puede negar a los musulmanes que recen o que tengan un sitio digno donde rezar. Muchas veces rezan en condiciones en medio de la calle, en parkings, en garajes, que no son precisamente algo que vaya muy bien para facilitar su integración, sino todo lo contrario. Les estamos haciendo el favor a los demagogos y a los propagandistas de ¿veis cómo os obligan? ¿Veis cómo nos tienen respeto? ¿Veis cómo para ellos el Islam? Tienes que combatirlos. Por tanto, hay que encontrar un equilibrio. Luego pasa otra cosa, ciertamente. Recuerdo un reportaje sobre el imán de Lleida, aquel hicieron un reportaje, creo que en TV3, y enseñaban la mezquita, digamos, moderada, vacía, los sermones de este hombre a reventar. Claro, es un problema, y es un problema que tiene soluciones complejas y lentas. A ver, ciertamente en Francia la situación es muy complicada, pero también es cierto que, por ejemplo, el asesino de Toulouse mató a soldados franceses porque eran musulmanes y soldados. Bueno, pues digamos que no le estaba haciendo un favor a su causa, precisamente. Los problemas son muy complejos. Es verdad que muy a menudo, demasiado a menudo, los políticos solo ven lo que decíamos, el caladero de votos, y además esto aquí ha funcionado bastante bien con la migración. Se iban a las casas regionales, hacían el numerito y conseguían que la casa de Andalucía o la casa de no sé qué en tal municipio te votara entera. Y se ha pretendido hacer un poco lo mismo con el colectivo musulmán o con los colectivos sudamericanos también. También se cayó ahí en según qué errores que tuvieron luego también sus repercusiones, Lo que quiero decir es que es complejo, que además yo entiendo que su comunidad es doblemente, o tiene una doble preocupación, porque claro, sumada a la judeofobia propia de la tradición cristiana, hoy en día en gran parte transformada o vestida de supuesto antisionismo, se le suma el peligro pues de una ideología que viene del mundo musulmán y que dice que hay que matarlos a todos. Claro, yo entiendo que la preocupación es doble y que es complicado porque pese a la fama, como son pocos, pues realmente la presión es poca. Y que la situación es ciertamente compleja. Yo se lo he dicho a varios amigos. Yo de ti ya me habría ido, pero y ya sé que es muy duro decirlo, pero es que es verdad. También es cierto que hay gente en Israel. Este verano un amigo me escribía y me decía: oye, tengo 3 hijos pequeños, uno acaba de nacer, hoy ya me he ido 8 veces al refugio, ¿tú me aconsejarías irme a vivir a Barcelona? Digo, hombre, sí, pero hasta cierto punto. Claro, es realmente es la situación es doblemente complicada y doblemente preocupante. Pero yo ahí tampoco les puedo decir gran cosa, porque realmente a mí también me preocupa mucho, y es cierto que cuesta encontrar soluciones, ¿no? Porque es una lucha constante que padeces, con comentarios constantes, ¿no? Es lo que me comentaba él mismo, ¿no? En la universidad, los problemas que tuvo, y piensas, pues vete, ¿no? Si aquí son así de imbéciles, pues ya se apañarán, ya se turbarán, como decimos en catalán, ¿no? Al final es realmente la situación es preocupante, porque cuando parecía que habíamos superado toda la terrible y tan asquerosa y tan vergonzante historia en Europa, pues no solo nos llega una ideología de importación, sino que además esto lo transformamos, lo modernizamos, lo pintamos de otra manera, pero las repercusiones son muy parecidas a lo que ya teníamos. Entonces, claro, pues es muy preocupante. Uno se preocupa, o sea, uno se pregunta, ¿yo qué puedo hacer? Pues lo que buenamente puede, pero claro, ciertamente no es mucho.
Últimamente he leído que, por ejemplo, en Londres ahora hacen unas inspecciones, así, sin aviso previo, las inspecciones a las escuelas musulmanas, donde han observado que había mucho adoctrinamiento entre los profesores hacia los alumnos, ¿no? Y entonces las escuelas donde ven esta situación cierran esas escuelas. Y los imanes les expulsan sin derecho de retorno.
Pues no está mal.
Pero ahora esto lo empezaron hace muy poco.
Yo te digo que lamentablemente tienen que suceder cosas feas acá para que reaccionen.
Sí. Uniendo un poco.
Sí. Ayer mismo, sí, perdona, déjenme comentar.
Gente, es más, todos los grupos de izquierda, yo he ido a reuniones de casualidad, de cómo adoctrina la gente joven, con esto que pasó, te acordás, lo del barco de Turquía, sí, y todo eso, hablando peste de Israel, de los judíos, pero así en cualquier sitio, pero la gente habla, no hablamos tan solo que hablan mal de nosotros los judíos, tengo un mozo que me sirve café toda la mañana que me habla peste de los judíos, el pakistaní, pero te quiero decir, la gente acá por desconocimiento, ¿me entendés? Vienen, están pobrecitos los árabes y todo esto, y los meten así en organizaciones de la gente joven. Yo digo, pero qué bárbaro, qué lavada de cabeza. Y no se hace nada. Entonces, lamentablemente, yo no sé si que quieren contenerlo así, no nos vayan a hacer un atentado, sí, aquí, lo tengamos de buenito, o hace falta verdaderamente para que esta gente reaccione, porque no puede ser que se tapen tanto el ojo. Porque...
Una anécdota. Ayer me entrevistaron en una radio y el periodista estaba muy sorprendido porque habían detenido a una mujer en Barcelona. Y me dijo, pero esto no había pasado nunca. Yo le dije, esto lleva pasando un montón de años. Desde aquí se ha mandado gente a combatir en Irak, en Siria, al Cáucaso. Se ha mandado a gente a campos de entrenamiento y el periodista se quedó completamente sorprendido, casi que enfadado, como diciendo, no, esto no puede ser. Pues sí, pero es que además solo hay que tirar de hemeroteca, ¿eh? Tampoco es que haga falta que te informe, no sé qué organización de inteligencia, solo hay que tirar de hemeroteca. Otra cosa es que la gente no quiere ser consciente. La gente, yo lo entiendo, la gente no quiere vivir con miedo y por tanto dice, esto no va conmigo, esto no me tocará. Bueno, pues.
No quieren ver.
Quizás para acabar un poco y darle un cierre, pues solamente preguntarte, bueno, una cosa es lo que se propone o lo que estás proponiendo tú para combatir este fenómeno complejo, pero por otro lado, ¿qué crees o cuál va a ser el escenario de aquí a poco tiempo tal como...
El escenario lleva
la previsión.
Sí. Lleva 20 años empeorando y me temo que va a seguir empeorando una buena temporada.
Sí.
En Europa, si miramos los informes de detenciones hechas por Europol, pasamos desde los años 80 a organizaciones terroristas, llamémosle caseras, ETA, IRA, etcétera, etcétera. Cómo cada vez se detienen menos de estos grupos, van desapareciendo, y cómo van subiendo los grupos islamistas en su día, hoy ya les llamamos yihadistas. Bueno, pues esto, que es una obviedad y que está al alcance de todo el mundo entrando en la web de Europol, pues parece como que no nos queremos dar cuenta. Cada semana se está deteniendo gente en Europa, gente que va a atentar. el yihadismo está creciendo en todo el mundo, lo que decía antes. Cuando aparece el GIA en Argelia, tenemos a Al-Qaeda, que en aquel momento se está formando y está más o menos en Pakistán, Afganistán, luego se van a Sudán, pero bueno, pero parece que no, pero que era una amenaza que estaba clarísima para el que la quería ver. Y ahora piensas en aquello y dices, pero es que estaba clarísimo. No sé cómo no se quiso ver. Y lo que ha hecho el yihadismo es crecer. O sea, Al-Qaeda lo que consiguió con el atentado del 11S fue que la gente finalmente se decidiese a dar el paso y a unirse. ¿Y qué ha pasado desde el 11S? Vale, han perdido Afganistán. Pero lo que antes eran un montón de organizaciones atomizadas en el Magreb, ahora es Al-Qaeda en el Magreb Islámico, con todo lo que está pasando en el Sahel. Donde había algún chalao en Nigeria, ahora tenemos a Boko Haram. Donde en Somalia, bueno, había milicias, sí, eran más o menos islamistas, no sé qué. Hoy tenemos a Al-Shabaab, que no solo atenta ahí, sino que se va a Kenia, entra a un supermercado y mata gente. Donde, bueno, podríamos seguir, en el Cáucaso, Chechenia, lo que empezó siendo un movimiento estrictamente separatista, hoy en día tenemos el Emirato del Cáucaso, que está en Chechenia, en Uzbekistán, en Tayikistán, que toca directamente con los talibanes, los mismos talibanes en Pakistán. Pakistán tiene un problemón que se han creado ellos solitos, porque esto sí que se lo han hecho ellos solitos, espectacular. Indonesia, lo que decía antes, lo tenemos olvidado, pero está allí, son y están creciendo. En China, ciertamente los uigures, que realmente son un pueblo que los pobres los han machacado, pero ¿qué reacción tienen? ¿Qué ayuda tienen? ¿Quién les ayuda en el mundo a esta gente? Les ayudan los yihadistas, porque no les ayuda a nadie más. Entonces, si es la única ayuda que tienes, ¿qué haces? Aquí es otro error de Occidente. Y podemos ir sumando, ¿no? Turquía, la Turquía laica. Yo no he estado en Estambul, pero la gente que ha estado me dice que de 10 años para acá pasas de no ver un pañuelo a ver muchísimos, sobre todo chicas jóvenes, que es lo más impresionante, y nadie les obliga. Está creciendo y no da ninguna señal de que esto se vaya a acabar en un futuro muy cercano. Yo, ¿qué hay que hacer? Pues ponerse la armadura, porque no hay mucho más, y allí donde uno puede explicarlo o donde a uno le dejan, aunque no te quieran escuchar y el periodista de turno te corte prácticamente la conexión, pero es que es así.
Es curioso, si va a hablar con gente del gobierno o de las comunicaciones, no lo dejan hablar. No tienen esa capacidad.
Le pondré un ejemplo. En Cataluña, en el momento político actual, y con la seguridad en manos de la policía autonómica, no tiene ningún centro dedicado al estudio de este fenómeno. Yo conozco Mossos, que están directamente implicados en esto, y se tienen que ir a formar a Madrid, y aquí ni caso. Conozco Mossos que trabajan en este tema y que piden, y lo piden en público en la escuela de policía en una conferencia: oiga, ¿cuándo nos van a poner este think tank? ¿Cuándo vamos a formar a nuestros académicos, a nuestros analistas en estos fenómenos? Ni un duro, o sea, nada, ni está ni se le espera. Y además, yo que he hecho algunas propuestas, me dicen a medio plazo nada, o sea, no ya a corto plazo, espérate que pase la crisis, al corto, o sea, a medio plazo nada. Más tarde o más temprano tendrán que espabilar, pero el problema es la sangre que se ha derramado hasta entonces, o el problema es si tenemos que esperar otro 11M, pero en Barcelona, para hacer según qué. La policía está muy encima, es verdad, pero hay que ir más allá. Si no hay una conciencia general sobre esta cuestión, no tampoco la vamos a resolver. Si, bueno, yo propongo cosas, por ejemplo, los profesores en las escuelas. Esto se hizo con las bandas latinas, por ejemplo. O sea, se les formó para que detectasen al chico que estaba siendo captado y para que informasen, si no a la policía, si por lo menos a agentes sociales, que fuesen a hablar con el chico, que a ver qué pasaba, si tenía problemas, bla. Pues yo creo que siempre desde el respeto de que puede ser alguien que simplemente esté viviendo una introspección religiosa, etcétera, etcétera, pues no está de más detectar determinadas conductas. Esto, ¿Por qué se puede hacer con bandas latinas y no se puede hacer con alguien que puede acabar en una organización terrorista yihadista? Pues hay aquí unos escrúpulos, no sé si políticos, sí. Intelectuales, morales.
Porque encima siempre están gritando, ah, sí, porque los racistas, no quieren tocar, no quieren abordar el tema, claro.
Es muy complejo. Yo también entiendo al político, porque también, claro, también tiene muchos equilibrios que mantener hasta cierto punto. También sabe que si meto la pata por aquí, total, para que venga el otro y haga el doble, pues más me vale ceder hasta aquí. Pero realmente hay cosas que deberían ser cosas de Estado, ¿no? Lo que está haciendo el Reino Unido, lo que hace Francia o lo que hacen los daneses, que cada vez tienen menos manías. Ahora en Australia se han dado cuenta de que tenían un problemón. Lo que les ha pasado en Australia con este hombre, que tenía hasta licencia de armas, es lo mismo que les pasó en Estados Unidos con los terroristas del 11S. Sabían que había unos tíos aprendiendo a despegar, pero que no querían aprender a tomar tierra. Y nadie les hizo caso. Y en Australia, en la gran Australia, les pasa lo mismo y nadie se da cuenta. O se les escapa. Bueno, claro, uno se te puede escapar, pero un tío que sale a la calle y monta el numerito, ¿cómo se te escapa este? Es porque no se está encima del trabajo, porque no se toma realmente en serio esa amenaza, porque se cree que ya se irán allí, ya se matarán allí, ya mataremos tropas allí, que la gente si se muere lejos no se nota tanto. Y bueno, y luego el problema te explota en casa.
La gente va avanzando. Bajo el tema de Palestina, que la gente aquí en Europa está cegada por el tema de Palestina, aquí con el, y estos se aprovechan. Que dejen hablar de Palestina y ellos por detrás van haciendo todo lo demás.
Sí, esa es una excusa que se utiliza.
No, a los pobres palestinos, entre comillas, los usan, pero bueno, va a ser bien, porque ellos, ¿vale? Van haciendo
todo lo demás. La dimensión es que primero fue el Jordán, hizo una gran guerra contra Palestina.
Sí, pero aquí eso mismo, no sigue.
¿Habías levantado la mano antes?
Pero creo que me lo has contestado, porque.
Vale.
¿Qué más tenía que pasar? Ya después del 11M, o sea, si después del 11M no se han tomado medidas necesarias.
A ver, se han tomado muchísimas medidas, pero es decir, a nivel policial no hay relajo, hay relajo a nivel social, ese es el problema. Sí. Es decir.
Bueno, pero por ejemplo, has comentado que en Barcelona no hay una.
Bueno, sí, en Cataluña no ha creado un centro propio. Desde el 11M en toda España, ahora casi que hay guerras entre universidades, a ver quién hace más másters de inteligencia y de contraterrorismo y tal. En Cataluña, no.
Claro,
y claro.
No nos hemos concienciado después de algo tan próximo como Madrid.
Yo creo que tiene bastante que ver con la idiosincrasia del catalán medio hoy en día. Y del político que de alguna manera refleja eso.
Político.
Del político que refleja eso.
1000 votos. Cuando decías antes de los Mossos de Escuadra y quieren estar formados y tal, ¿hay algún grupito que está en el tema de descifrar códigos y mensajes en internet?
Uh-huh. Sí.
que están codificados y trabajan. Y se están encontrando que sus superiores, como no están organizados, como muy bien has dicho, no les hacen caso. Y están y hay gente de estos que está pasando y está comentando los temas con Guardia Civil y con Policía Nacional, siendo Mossos de Escuadra.
Podría ser.
A mí lo que me preocupa por dentro de Cataluña, lo he dicho hace un momento, o sea, me da la impresión de que los políticos catalanes, sino por qué está esto aquí, tú, la población civil. La población civil. Son los políticos que tienen que concienciar. Los políticos te dicen que hay 700.000 votos, pues entonces, pues, claro, pues, no, colectivo que no hay que molestar demasiado. De momento es esto.
Claro, pero yo es que creo que aquí se mezclan diferentes conceptos. Es decir, ciertamente es un colectivo amplio, es un colectivo al que hay que respetar, por un lado. Y por otro lado, es un colectivo del que ahora mismo está saliendo toda una serie de individuos organizados, grupos y tal. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. para no acabar de radicalizarlos más. Y eso también lo entiendo. Luego también entiendo un poco el mercadeo de votos. Esto les pasó en Francia y les pasó en el Reino Unido, lo que contaba. Y luego viene el Frente Nacional y entonces todo el mundo pregunta, ¿qué está pasando? Pues que has puesto al que sea, que has puesto al de fuera por delante de al de aquí, aunque la expresión suene muy fea, pero ha sido un poco así, que me recortas libertades a mí porque hay alguien que dice que no pueden ser. Oye, pues no, o sea, esto ha costado mucho conseguirlo, es que es complejo. En Cataluña yo creo que tenemos, utilizando la palabra complejo, muchos complejos. Tenemos una serie de complejos. Y entre ellos está el de que no nos acabamos de creer todas estas cosas. No sé si es un cierto complejo de inferioridad pese al momento político o qué. Aquí en Cataluña, en el tema de la seguridad siempre ha habido dos grandes líneas. La línea de las cosas, esta importante ya la hace Madrid, ya la hace la Guardia Civil, ya tal, aquí con que nos ocupemos de la lengua y tal, ya está. Y luego la línea de, hombre, si somos catalanes, no nos metemos con nadie, todo el día estamos con el pañuelo palestino, pues no nos van a venir a poner bombas aquí.
Que está el centro, uno de los centros más importantes está precisamente de Europa, está precisamente
el área metropolitana de Barcelona.
De que Cataluña, tranquilidad, hay muchísimo más yihadistas en Cataluña en proporción.
Sí, 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 sí.
España.
Durante y, años.
Sí, estamos diciendo que precisamente Cataluña, que es el que tiene una potencia islamista mucho más fuerte, es la que menos hace. En comparación a Madrid.
A nivel de estudios, a nivel académico, a nivel de investigación no policial, sí. El problema es que esto luego se nota a nivel de investigación policial. Sí, o sea, si desde las instituciones del Estado, desde el Ejército, desde la Policía, se potencian, pues se potencia el Instituto Elcano, se potencia el Instituto Español de Estudios Estratégicos, se potencia el Mando de Doctrina de Defensa con la Universidad de Granada, se potencia todo esto. No tiene mucho sentido que un país que se cree en teoría su autogobierno y por tanto que tiene que garantizarse su propia seguridad, no se lo cree a este nivel. Creer que la policía por sí sola va a solucionar problemas es no entender la democracia. Porque la policía siempre tiene que ser el último resorte, no el primero. Si no, estamos yendo para atrás, no estamos yendo para adelante. Y ciertamente, pues es un. Desgraciadamente, aquí somos muy de. Ya miraremos si hay extintor cuando haya fuego. Esto es muy latino también. Y es un problema. Sí, tuvieron una reunión en Reus, sí, en Salou, y durante años Cataluña tuvo el récord de detenciones a nivel europeo.
Terrassa, Gerona,
en Santa Coloma había una casa que le llamaban La Fortaleza, en el Raval también ha habido detenciones muy importantes, detenciones que incluso venían informadas desde Francia. Parece, sí, hacer la vista gorda tampoco, pero pasar de puntitas sobre el tema. Es un tema policial, ya está resuelto, vamos a dedicarnos a otra cosa, que esto políticamente también puede ser complicado de gestionar, se nos pueden tal, y bueno, espero que no haga falta otro 11M. Que no haga falta, pero ni aquí, ni en París, ni en Londres, porque si no hay muchísimos más atentados es porque realmente los servicios de inteligencia y los cuerpos están muy encima del tema. Pero realmente no hay una conciencia social sobre este tema. Y no se acaba de entender algo que yo siempre repito, que es un combate ideológico, que es que no lo puedes dejar solo en manos de la policía o solo en manos de los militares en Afganistán. ¿Qué se está haciendo en Afganistán? Afganistán se conquistó en 2 semanas, claro, los americanos van sobrados para conquistar aquello. El problema es después lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Pero bueno, cuando tú leías los informes de McChrystal, por ejemplo, decías que esto va para de 30 a 50 años. Claro.
¿Cargó Obama a McChrystal?
Tienes que cambiar las mentalidades.
Ahora se ha puesto el dedo en la llaga. más cristal, dijo que había que enviar 100.000 soldados más. ¿Lo recuerdas? Y Obama se lo cargó. Para mí, eres el director de orquesta, Obama.
Ya.
Bueno, Obama, representa a Estados Unidos.
Pero tenemos la suerte de vivir en democracia y cuando alguien se equivoca, pues se le puede cambiar.
Sí.
Tampoco hizo muchos favores Bush, hijo. Tampoco hizo ningún favor con lo que hizo. Se cubrió de gloria, hablando claro. Entonces, bueno, es complejo. Es realmente lo que no paro de repetir y me hago muy pesado diciendo que es un problema muy complejo que requiere de muchas soluciones, de la intervención de diferentes actores y de que a ser posible se haga coordinado. Es decir, es pedir mucho, pero es que al final tampoco habrá más remedio. Es que al final, cuando se habla en gran medida del resurgimiento de la extrema derecha en Europa, pues a veces tiene que ver también con este fenómeno, que la gente no se siente segura, o que si tu hijo es militar y lo matan aunque sea en Afganistán, a ti no te hace ninguna gracia aquello, y tú esperas de tu gobierno por lo menos un cierto reconocimiento, en un silencio absoluto. Y entonces, pues se va creando un pósito social que también acaba teniendo una serie de experiencias, de explosiones, que pueden no ser muy agradables, pero es que es lo que hemos visto en Francia. ¿Dónde gana el Frente Nacional? ¿Dónde ganaba el Partido Comunista? ¿No hemos aprendido nada?
Bueno, nos dejas con una pregunta que creo que no hace falta respuesta. Bueno, que para nosotros ha sido un honor poderte tener aquí, Jofra. No, de verdad. Espero que se pueda repetir. Las preguntas no se acaban nunca. Permíteme que te haga una entrega de un pequeño regalo de parte de la comunidad. Es el libro que presentamos en la última conferencia. En la próxima conferencia regalaremos tu libro al próximo. Así que, Jofra, muchas gracias. Les pediría una pregunta.